Última hora, ya era la tarde, que tiene que ver con la reapertura de algunas salas de teatros independientes y demás, ¿no? Porque la verdad que uno veía que se habilitaban lugares o restaurantes y demás donde la gente estaba ahí, muy pegadita, digamos, ¿no? Aunque decían que existía un protocolo y uno no entendía por qué por ahí no podíamos ver los teatros con un distanciamiento social y demás. Así que para hablar de esto, Bianca, vamos a entrar en contacto con Andrea Terranova, que ya es licenciada, que es una gestora cultural, y bueno, también es parte de esta asamblea de teatristas, digamos, ¿no? Para que nos cuente un poquito. Bueno, Andrea, bienvenida a la radio pública. Sé que también ya has charlado en la radio este año. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Muchas gracias por la comunicación y si acepto la bienvenida a este programa, que creo que no he estado todavía.
No, no, no. Así que, bueno, contame, hay mucha, mucha ansiedad, mucha felicidad por esta reapertura de salas, pero también hay como una incertidumbre, ¿no?
Totalmente.
¿Hasta cuándo durará esto?
Sí, totalmente. Hay una gran felicidad por la posibilidad de volver a las funciones. Mucha ansiedad, mucha alegría porque ya habíamos podido volver a lo que es ensayos y clases, pero bueno, al mismo tiempo mucha incertidumbre, no solo por cuánto va a durar, sino también por qué es lo que tenemos para mostrar, porque hay un protocolo que respetar, hay unas modalidades que van a afectar mucho las estéticas del teatro independiente, el teatro en general, de lo que se puede y de lo que no se puede, y el distanciamiento, bueno, hay obras que van a tener que ser modificadas, hay obras que no van a poder subir escena y hay obras que sí. Entonces, nada, estamos en ese proceso de contentos, pero con pinzas y empezando a trabajar en lo que quizás sea un paradigma de ahora en más que al cual hemos llamado teatro pandémico, porque van a ser las nuevas. De eso estamos hablando, estamos trabajando en la asamblea de teatristas desde la parte también más estética y de pensar un conversatorio quizá al futuro para que podamos entablar como estas líneas de que llamamos teatro pandémico, cómo producir teatro en pandemia y cómo se va a introducir lo que siempre ha sido el teatro, un espejo de la realidad, esta temática en el teatro del futuro, el teatro que se viene.
Y yo creo que sí, va a ser inevitable, ¿no?
No, por
Va a
supuesto.
estar atravesado y aparentemente por lo que estamos viendo, Andrea, digo, en el mundo y acá, con respecto a si dependemos de esto de la conciencia social de cada uno, estamos fritos. Bueno, por lo menos
Tal cual.
lo que uno percibe acá en la provincia de San Juan, ¿no? Y los protocolos, contame, no sé, a grandes rasgos, digamos, ¿no? Complicados de llevar a cabo, como por ejemplo, en una sala, de cuántas personas, cuánta gente debería entrar?
Mira, nosotros presentamos un protocolo que estipula en un principio una ocupación de un 30% de las salas. Estamos hablando única y exclusivamente, para que no queden dudas, de salas de teatro independientes y espacios culturales independientes. Esto deja por fuera a teatros oficiales como Teatro Sarmiento, Teatro del Bicentenario, Teatro Municipal, Teatro Carcumen, Teatro Albardón, porque sus capacidades, si bien en algunos casos no son tan mayores como es Albardón y Rawson, en el caso del Teatro del Bicentenario sí, el Municipal también, y lo que estamos evitando es el conglomerado, digamos, ¿no? La acumulación de público en esos espacios. Entonces son salas que estamos hablando de 20, 30 personas en su capacidad del 30%, y como una prueba piloto, ver cómo funcionamos para soñar con un 50%. Con butaca por medio de distancia, por ahí con grupalidades de a dos personas en función de cómo sean las reservas, con muchísimo cuidado en el ingreso, registro, higiene y demás. Y bueno, y después por supuesto, con una distancia de más de 2 metros con los actores. Y a su vez los actores no pueden tener contacto físico. Pueden hacer teatro sin barbijo, sería ya plantearnos que no puedo hacer
Sí.
teatro.
Mire, no se ría porque puede pasar, ¿eh?
Puede pasar, por supuesto que puede pasar, en ese teatro que se viene puede pasar,
Claro que
tal
sí.
cual. Lo que pasa es que en este periodo de tantísima incertidumbre, de
Uf.
tanta vulnerabilidad para los trabajadores de las artes escénicas y de la cultura en general, es muy poco el teatro que se ha producido.
Claro, claro, claro.
Entonces, las ayudas han estado destinadas a comer, no a producir. O sea, incluso el pareciera que decíamos que el INT se había convertido en Instituto Nacional del Teatro, en una, había dado líneas de asistencialismo, porque realmente no podíamos, no se podía pensar en otra cosa.
No.
Entonces, porque, bueno.
No, porque la gente tenía que pagar sus alquileres, tenía que comer, digamos, ¿no?
Tal cual.
No podías pensar en producir otras cosas.
Y las líneas han sido enfocadas a eso.
Bueno.
Andrea, ¿cómo estás? Te saluda Bianca Piacentini. Estoy acá, bueno, escuchándote muy atentamente porque es muy interesante lo que nos contás.
Hola, Bianca.
Y quería preguntarte porque en este comunicado que salió hace un par de semanas cuando propusieron declarar la emergencia en cultura, se hablaba de que también el aporte económico que hace el sector cultural al Producto Bruto Geográfico, si no me equivoco, era de más del 2%, y en esto que hablamos, ¿no?, de que no se puede, al principio no se podía pensar en generar también alguna ayuda para las actividades productivas. Y digo, esto de ver al teatro, a la cultura, como actividades que también son profundamente económicas, porque generan un ingreso a las arcas, digamos, provinciales, y también un ingreso de lo simbólico cultural. Eso me pareció fantástico que lo pudieran visibilizar.
Nosotros planteamos lo que vos decís, es más en referencia a lo denominado industrias culturales y creativas, que son como las actividades que están vinculadas a la producción simbólica y generan, como vos decís, aportes a las arcas provinciales, municipales y demás. Hay un desbalance ahí entre lo que aportan las industrias culturales y lo que destina el gobierno en la institucionalización de la cultura, que no es más del 0,14%.
Uh-huh.
Siempre ha estado San Juan entre las últimas provincias en cuanto a su aporte como Estado a la cultura, pensándolas desde el concepto de industrias culturales. Lo que nosotros planteamos es que en esta situación de emergencia y de pandemia nos debemos parar más en el concepto de la cultura como derecho y no en las industrias culturales, porque desde la industria estamos totalmente paralizados. Y también en San Juan, ese es un dato un poco engañoso, te diría, porque mucho de esa producción tiene que ver con la Fiesta del Sol. Es una usina de producción industrial dentro de la cultura que está totalmente frisada, entonces en ese sentido, bueno, es como un ida y vuelta, ¿no?
Claro.
Por eso es que por eso hablamos de emergencia cultural, por eso hablamos de cultura como derecho y también hablamos de ciudadanía cultural, o sea, empezar a discutir qué rol cumple el Estado como garante de esta ciudadanía cultural en la cual, por un lado, los artistas tienen, artistas y hacedores tienen el derecho de poner sus bienes que producen en el mercado, y en el mercado, en los circuitos en la circulación cultural de bienes culturales, y por otro lado, el derecho que tiene el ciudadano y la sociedad de acceder, ¿no es cierto?, esos bienes simbólicos, como vos ya decías, que es la cultura de nuestra provincia, la cultura como sanjuanino, la cultura de nuestros departamentos, y para eso tiene que haber un Estado garante que permita ambas cosas, digamos. Y para que hayan bienes simbólicos en circulación, tiene que haber una producción cultural para que la sociedad también pueda ejercer su derecho, que es acceder a la cultura, es un derecho humano universal. Y eso es lo que estamos planteando ahora, que es lo que ha visibilizado también esta pandemia, digamos. Uh-huh.
Claro, sí, claro. Sin duda.
Antes, o sea, las industrias culturales, desde mi punto de vista personal, las charlemos después, veamos qué pasa. Ahora estamos como un estado más esencial de pensarnos como, bueno, ¿dónde estaba la cultura? ¿Dónde estuvo todo este tiempo dentro de las políticas públicas? Es un gran momento de sentarse a dialogar y a construir, y eso es lo que estamos haciendo. Virginia Gota ha tenido una enorme apertura, la Secretaria de Cultura de la provincia, para con nosotros y para con todas las organizaciones que antes no ha sido vista, y nosotros somos muy agradecidas en eso. Entonces, bueno, si será ley de emergencia, si serán políticas de emergencia, eso es lo que estamos dialogando aún. Está toda la voluntad del gobierno de dar respuesta a todos estos pedidos de emergencia con distintas líneas, sin tener que esperar una ley. Y bueno, y nosotros estamos detrás de cada uno de ellos desde lo que es la multisectorial de cultura, que agrupa tanto a la asamblea de teatristas como asociaciones de danza, de música, artistas visuales, arte urbano, literatura.
Sí, muchísimo, son muchísimos. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por la palabra. Bueno, y bueno, felicitaciones. Espero que en algún momento la primicia esté por acá. No le voy a decir más nada. Le dejo ahí.
Ojalá que sea pronto.
Le digo solamente, yo sé que seguramente le va a llamar el gordito y usted va a salir por ahí, pero no importa. Mientras sea en Radio Nacional no hay problema, ¿sabe?
Bueno, pero aquí estaremos.
Bueno, Andrea, muchísimas gracias por tu palabra y bienvenida de vuelta a la radio pública, que es la radio de todos nosotros.
Tal cual.
Te mando un abrazo.
Un abrazo grande a ustedes, un enorme placer charlar.
Bueno, igualmente, Andrea, para vos hablamos con la licenciada Andrea Terranova, gestora cultural, miembro de la Asamblea de Teatristas, entre algunas cosas.